¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna
y Javier Benítez. Hoy, Lili, vine con ánimos revolucionarios.
¿Qué dices?
Bueno, no te asustes, solo que hoy me permitiré desafiar a quien es considerado la máxima figura de la literatura española, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Te suena ese nombre, no?
Nomás así, ¿no te queda corto?
Pero lo haré con una frase que el escritor puso en boca del escudero de su paladín emblemático.
No digas más. ¿No? Don Quijote de la Mancha.
Sí.
Ya puedo adivinar por dónde vas.
Efectivamente, Lili, voy por la segunda parte del capítulo 33 de 1615. Pero a esta frase no la dijo el ingenioso Hidalgo, sino Sancho Panza. Dijo, no es oro todo lo que reluce. Pero hoy, en Al Contado, estamos en condiciones de contradecir esa máxima y afirmar que, a día de hoy, todo lo que reluce es oro.
No me digas.
Es más, el oro es lo único que reluce en la atormentada economía actual del globo.
No, pues ya mataste a don Sancho.
El economista y miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Ariel Noyola Rodríguez,
tu paisano,
analiza
exactamente la realidad económica que transitamos.
Este año 2016, a diferencia del año anterior en donde muchas autoridades monetarias tenían confianza en la evolución, en la recuperación de la economía mundial, pues 2016 digamos que echó por la borda ese optimismo desde principios de año, cuando en los primeros tres meses, enero, febrero y marzo, los mercados financieros perdieron muchísimo dinero precisamente por la turbulencia producto de esta caída de las acciones de los principales bancos de inversión, el Deutsche Bank, varios bancos italianos que incluso también en estos momentos están sus acciones en el mercado de capitales. Y bueno, ya el suceso del pasado 23 de junio, en donde efectivamente triunfó la posición a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues eso colapsó prácticamente las bolsas europeas, también las bolsas asiáticas perdieron muchísimo dinero. En estos momentos, distintas agencias, distintos centros de análisis ya han pronosticado que los mercados financieros mundiales han perdido más de 3 billones de dólares desde esa fecha. Y frente a ese escenario, pues los metales preciosos, tú comentas el oro, pero también la plata, pues han venido revalorizándose en estos últimos días precisamente por esta tremenda fragilidad en el sistema financiero internacional.
Noyola Rodríguez mencionó el Brexit como un agente de incertidumbre en la economía actual, precisamente desde que se conoció el resultado del referéndum por el que el Reino Unido dejará la Unión Europea, el metal trepó cerca de un 8% en los mercados. Ahora los inversores se entusiasman y se preguntan si el oro logrará llegar a su récord, $1,400 la onza, algo que no ocurre desde agosto de 2013.
Y como todos sabemos desde siempre, el oro ha sido el activo de refugio por excelencia y justo ahora le toca estar cerca de la cresta de su ola, con el Brexit como telón de fondo alimentando la incertidumbre, como bien decía Lili recién. Sin ir más lejos, este 4 de julio, en un día donde la Bolsa de Nueva York no operó por el feriado del Día de la Independencia de Estados Unidos, el metal dorado volvió a trepar, como también decía Lili, y siguió haciéndolo en la semana. Ariel Noyola Rodríguez hace un poco de historia sobre el oro como refugio.
Históricamente el oro ha sido un valor refugio por el carácter precioso de este metal y sobre todo también porque no olvidemos que a partir de 1971, cuando se desvincula el patrón oro dólar, pues los bancos centrales han acumulado en su reserva este metal para, digamos, protegerse hasta cierto punto de la volatilidad financiera. Efectivamente, el día de hoy, por ejemplo, la onza de oro superó los $1,353 por onza y alcanzó con eso su nivel máximo en 26 meses. En esto, por supuesto que hay algunos inversionistas que ganan, otros que pierden. Por ejemplo, yo te comenté de la pérdida multimillonaria tras el anuncio del Brexit, pero algunos inversionistas, como por ejemplo George Soros, que apostaron por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que por eso también apostaron por un alza del precio de este metal, pues se forraron los bolsillos. También han ganado las empresas mineras, las acciones de las empresas mineras han ido despuntando, principalmente las canadienses. Goldcorp, por ejemplo, han aumentado aumentado sus acciones en lo que va del año en 70%, y Barrick Gold Corp, también canadiense, ha aumentado sus acciones en más de 200% en lo que va de este año. Incluso yo diría que los bancos centrales, no solamente, digamos, las potencias orientales como Rusia y China, se han venido cubriendo del riesgo financiero a través de la compra masiva de este metal. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en su último reporte apuntó que los bancos centrales alcanzaron una tenencia de oro de 1.053.730 onzas de oro. Ese nivel es el más alto desde 2002. Entonces, todo este escenario, digamos, se está construyendo, porque 2016 para mí en definitiva es el año de la gran incertidumbre financiera en escala mundial.
Las razones de la suba del metal no solo se pueden encontrar en la desconfianza de los inversores en la solidez de las plazas bursátiles del mundo, sino también en una anticipación de los mercados ante una posible suba de tasas de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así lo explicó Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas en Saxo Bank.
La ralentización del crecimiento, la posibilidad de una política monetaria más suave y los rendimientos bajos récord de los bonos ayudaron a crear una demanda fuerte y continua de los inversores en dinero real.
Los analistas coinciden en que es una buena opción mantener una pequeña parte del portafolio a resguardo mediante una inversión en metales. Podrás reírte, Lili, de lo que les voy a decir después de todo lo que hemos testimoniado como ventajas del oro, pero hay una realidad pura y física, como dicen en Colombia, ¿no? Si tengo mucho dinero para comprar mucho oro, tendré complicaciones para moverlo. Pesa bastante más que una tarjeta de crédito, ¿no?
Bueno, pero yo no me quejaría, ¿eh? Esto que dices no necesita de muchas explicaciones, Javier, pero igual nos ponemos en situación. Imagínense una persona que quisiera cargar con todo su oro. Si es mucho, es difícil, pero igualmente, si fuera poco, sería un blanco perfecto para un asalto.
Va, un festín para los cacos, para los ladrones, ¿no?
Sí.
Las cosas por su nombre, Lili. Y a diferencia de las tarjetas de crédito, como decías, o los billetes o las monedas, no podemos llevar grandes cantidades de oro a los comercios para pagar nuestras compras.
Pero es verdad que la tecnología estos días nos da la capacidad de manejar nuestro dinero a través de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito o débito, y realizamos operaciones con cualquier moneda, dólar, euro, yen. ¿Y cómo podemos pagar con nuestro oro?
Imagínate que te vas a comprar un coche, una casa, unas vacaciones. Imposible pagar con oro, ¿no? Bueno, o al menos hasta el momento. Hasta que aparecieron un par de chicos en Canadá con un gran sentido de la empatía y pensaron en esos imponderables. Se trata de Roy Sebag y Josh Graham, fundadores de BitGold.com y GoldMoney.com. La plataforma BitGold ha solucionado este problema, o al menos lo afirman. Es una empresa canadiense que nos ofrece una plataforma muy novedosa cuya intención es ofrecer pagos en oro a sus clientes. Se negocia en la bolsa de valores de TSX Venture en Canadá. Ariel Noyola Rodríguez nos explica un poco más sobre el BitGold.
El BitGold forma parte de las criptodivisas, tal como el Bitcoin, que también es otra criptodivisa. Y estas plataformas recientes nacieron precisamente frente a la necesidad de protegerse de la volatilidad que enfrentan las divisas tradicionales, el dólar, el euro, el yen japonés, etcétera. Ofrecen servicios al público, digamos a las familias que deseen realizar depósitos en esta plataforma. Y en el caso concreto del BitGold, la ventaja que ellos ofrecen es de que ese depósito que se realiza en una divisa fiat, en una divisa tradicional, después es convertible en oro, y que ya ese depósito, pues las personas que, digamos, formen parte de esta plataforma, pueden entonces hacer transferencias en escala internacional. Y con ello, bueno, no solamente protegerse del riesgo financiero, sino que incluso con ahora lo que nosotros hemos observado, que el oro viene repuntando, viene revalorizándose, pues incluso incrementar su dinero. Entonces creo yo que ese es el factor que explica el auge de este sistema de criptodivisas. Y no obstante, bueno, aquí lo que habría que pensar es hasta qué punto se va a masificar. Es decir, este sistema de Bitcoin tiene poco tiempo. Hace un mes ellos anunciaron que habían alcanzado ya 1 millón de usuarios y, bueno, va en crecimiento. No obstante, creo yo que tampoco uno puede pensar que va a ser un sistema que se va a masificar en el corto plazo, sobre todo porque, bueno, la mayor parte de la gente de a pie desconoce no solamente la existencia de este tipo de plataformas, sino que incluso el uso de la tecnología de la informática es todavía muy precario, sobre todo en el caso de las economías emergentes, en el caso, por ejemplo, de América Latina y el Caribe. Entonces, creo yo que sí, es una plataforma que puede crecer en el largo plazo, pero que no obstante, el día de hoy, su respuesta está limitada a un pequeño público.
Bitgold proporciona de manera gratuita una tarjeta física Mastercard vinculada a nuestra cuenta para poder realizar compras en línea o tiendas físicas en todo el mundo. Funciona exactamente igual que la tarjeta de débito que tienes actualmente en tu billetera, Javier. La diferencia es que este dinero es respaldado en oro y otorga un valor sumamente conveniente.
Pero como todo, el oro también tiene su talón de Aquiles. ¿Y a qué no saben cuál es el talón de Aquiles del oro, Lili, por
no
favor?
No sé, ¿cuál es?
El mismísimo oro, Lili. Pero mejor dejemos que nos explique esto alguien que sabe, Ariel Noyola Rodríguez.
Lo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, estaba revisando una entrevista de los fundadores de esta plataforma y ellos dicen que, bueno, se protegen del riesgo y de lo único que ellos, bueno, están expuestos es al riesgo del precio del oro, precisamente. Entonces, ahorita nosotros estamos viendo una coyuntura que es muy favorable a este metal amarillo, pero yo diría que tampoco es una garantía que el precio del oro en un periodo de 2 o 3 años va a seguir repuntando, sobre todo porque cuando estalló la crisis de 2008, el oro también se convirtió en un refugio, pero después, ya digamos 2011, 2012, su precio comenzó a caer y hasta ahora, digamos en un periodo de 6-8 meses, ha vuelto a repuntar. Entonces, son coyunturas de corto plazo en las cuales realmente es muy complicado realizar un pronóstico y afirmar que el precio del oro va a continuar repuntando, ¿no?
Pero hagamos un repaso de lo que nos ha comentado Noyola Rodríguez en el día de hoy sobre la situación de la economía global para que todo nos quede más claro. El beneficio de la demanda de oro no solo es para sus tenedores, también lo es para las mineras dedicadas a su extracción. Según el indicador Dow Jones, US Gold Mining Index, estas empresas se han revalorizado en el año 120%.
Y como ejemplo, las acciones de la canadiense Gold Corp en el año se han disparado un 70,24%, pero otras lo han hecho espectacularmente, como es el caso de Barrick Gold Corp, empresa también canadiense que aumentó el valor de sus papeles en 200% en los primeros 6 meses de 2016, ambas en el mercado de Nueva York.
Los bancos centrales a nivel global también han demandado oro. El Fondo Monetario Internacional, en su informe más reciente correspondiente a abril, muestra que las instituciones financieras centrales alcanzaron una tenencia de 1.054.730 onzas, el mayor nivel en 14 años, y prevén que todavía pueda haber un incremento en los meses subsecuentes.
Con todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo, con el Brexit y toda la incertidumbre que ha generado, con los tipos de interés estancados, incluso algunos que pisan terreno negativo, ¿qué se puede decir de las perspectivas de las divisas fiat con respecto a las perspectivas del oro? Ariel Noyola Rodríguez tiene la respuesta.
Yo creo que estamos en un mundo híbrido, porque al mismo tiempo que sí, efectivamente, hay muchos bancos centrales que han venido comprando oro, Rusia y China son las principales potencias que han adquirido este metal. Al mismo tiempo, esta volatilidad del dólar pues ha tenido efectos muy corrosivos. No olvidemos que, por ejemplo, en el caso del Banco Popular de China, sus reservas monetarias se desplomaron de más de 4 billones a cerca de 3.3 billones. Entonces sí fue una sangría bastante dolorosa. Y también no hay que dejar de lado que, si bien es cierto que se viene adquiriendo oro, al mismo tiempo los inversionistas que están operando en los mercados de capitales también están adquiriendo dólares, están adquiriendo títulos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y precisamente por esa enorme demanda es que los rendimientos de estos títulos de largo plazo, sobre todo los de 10 y a 30 años, han caído a niveles mínimos. Entonces, yo creo que en esta coyuntura crítica sí, efectivamente, hay un vuelco a favor de los metales, a favor del oro y de la plata, y bueno, es evidente que a lo largo de este año seguramente esta tendencia se va a acentuar. Sin embargo, hasta el momento yo diría que no hay ninguna iniciativa gubernamental lo suficientemente fuerte que esté en este momento apoyando la reconstrucción del sistema monetario internacional. Es decir, vemos una estrategia, por ejemplo, en el caso de China, incorporar a su moneda en los derechos especiales de giro, de comenzar, digamos, a impulsar el yuan como una moneda de reserva entre los bancos centrales, pero pues tiene la oposición del gobierno estadounidense y también de buena parte de los países de la Unión Europea. Y frente a eso, surgen iniciativas como esta, la del Bitgold, también la del Bitcoin, que son, digamos, iniciativas independientes que pretenden proteger a los ciudadanos de esta enorme volatilidad, pero que no cuentan con el apoyo gubernamental. Incluso, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, fue prohibida por muchos gobiernos en varios países. Entonces, yo creo que eso también es un obstáculo que van a enfrentar estas plataformas.
Bueno, hoy empezamos citando a Miguel de Cervantes Saavedra con su frase referente al oro.
Es verdad.
Ahora queremos despedirnos citando a otro escritor, uno posterior, John Ronald Reuel Tolkien, más conocido popularmente como J.J.R. Tolkien. Sí, el escritor de El Señor de los Anillos. El personaje Bilbo Bolsón compuso un poema refiriéndose a Aragorn.
¿Me permites, Lili?
Por favor.
No es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. A las raíces profundas no llega la escarcha, el viejo vigoroso no se marchita. De la ceniza subirá un fuego y una luz asomará en las sombras. El descoronado será de nuevo rey, forjarán otra vez la espada rota. Y bueno, permíteme también ahora una interpretación libre de este poema con respecto al programa de hoy, Lili. El fuego que subió de las cenizas es el oro. Quien anda errante y perdida es la economía, a cuyas raíces profundas sí llegó la escarcha, porque todo lo que brilla hoy es oro. Y Lili, como el tiempo es oro...
Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Quienes les acompañamos...
Javier Benítez...
y Lili Luna.
Hasta la próxima edición del Contado.